Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el paseo que se llama La Plaza, en la sala Pablo Picasso, con gente amiga que ha venido, algunos porque tenían ganas de ver el programa, otros porque se han equivocado y algunos en seguimiento de otras personas.
Ah, ¿qué usted dice?
Pero muchas veces uno sigue a una persona, esta persona se mete dentro de un lugar y uno también ingresa sin saber dónde está ingresando.
¿A dónde irá este señor?
Lo que usted pide,
dice usted, una persona contratada para...
El seguimiento tiene muchas posibilidades. Puede darse un enamorado que sigue una dama, un seguimiento simplemente caprichoso.
Curioso, de por curiosidad.
Voy a seguir a ese tipo, a ver a dónde va. Claro. Y también puede ser una investigación detectivesca que tenga por objeto la indagación de la conducta de una persona.
Ajá, qué feo eso.
Es feo, pero es a lo que yo me dedico, señor.
Ah, ¿que usted es detective?
Soy detective y he llegado aquí, justamente, siguiendo a unas personas.
No le puedo creer.
No le puedo informar la naturaleza de mi indagación, porque
alguna mujer celosa
es muy efectivamente, es muy confidencial.
No nos puede contar
y
aquí,
no le puede no le puedo contar. Es un hombre celoso, en realidad.
Ah,
es sospecha de su mujer. La mujer marca 1.34 la milla, desde luego.
Rapidita la milla.
Yo por ahora ya he descubierto a varios de sus amantes, pero no le quiero mandar el informe a este señor hasta no descubrirlos todos. Todo esto no le puedo aclarar más porque es todo muy confidencial.
Sí, ya veo.
Solamente le puedo decir que...
La rubia dice...
Que esta señora se encuentra aquí.
¿Sí? Se encuentra
aquí con uno de sus amantes.
No.
Y no trate de disimular, señor.
No lo suelte ahora.
No trate de disimular mirando para otro lado,
sí,
porque ya la tenemos remallada, señora. Y su esposo se va a enterar de... ¡No, sí, señora!
Perdón, ¿no? Pero el informe, cuando usted...
Su esposo se va a enterar de todo, señora.
Cuando usted hace la...
Con pelos y señales, señora.
Justamente eso iba. ¿Saca foto usted, no?
También, mire, espere.
A ver.
Mire, esta es la señora.
Sí.
La de acá, la del costado.
¿Cuál de los dos?
Y este viene a ser un tipo, ¿no?
Ajá.
Esto que se ve aquí. Está un poco... borroso.
Pero perdón, esa mujer puede ser cualquiera de ese tipo también. Es una foto muy... muy extraña que ese...
Puede ser cualquiera, claro que puede ser.
Le sirve para cualquier caso. Esa foto,
efectivamente. Yo esta foto la saqué en 1937. Sí,
claro.
Y yo tengo una naturaleza tan ambigua. Vio esa gente que se parece a todos.
Sí, ¿cómo? Teníamos algo en el programa.
Claro, y bien, yo le muestro esto a todos los maridos y dice, ajá,
pero eso...
esas teníamos.
Porque usted sirve para dar cuenta de la llegada de un homúnculo, de un marciano, no, también, pero es medio extraño. Porque usted dice que la sacó fuera de foto el señor Dolina.
¿Fuera de foco? Sí, fuera de foto no, fuera
no,
de foco. Sí,
fuera
sí,
de foco.
Porque, imagínese. A propósito, la saqué fuera de foco
para que le sirva para siempre.
Claro, y para, como ocurre con los oráculos, hacer de la ambigüedad una virtud y gestar la imposibilidad de una falsación o verificación. Esta no es mi mujer. Ese yo, no puede decir que esta no es su mujer, señor.
No, es cierto. No, tampoco puede decir que lo sea.
Y bueno, pero instalada la duda... Ya, se pudrió todo, señor.
No le puedo creer.
Si usted quiere que yo le demuestre la fidelidad o infidelidad de alguien, yo se le demuestro.
Ajá.
Pero no es como, yo no soy como otros detectives que van tras la verdad. Yo voy tras su deseo.
Es que lindo.
Usted dice, demuéstreme que mi esposa me es fiel. Y yo le saco fotos a su esposa en las que no está con ningún señor.
Ah, está comprando verdura, la
mira. Mire, su esposa, ¿la ve con alguno? No, bueno, entonces vamos a lo que yo digo.
Claro.
Y si no, si usted quiere que yo le demuestre que su esposa es infiel,
se lo demuestro también.
Lo que usted quiera, yo lo hago.
Ah, o sea, el compromiso que usted tiene con la verdad es cero.
Es cero, efectivamente. Soy detective.
No. Pero, de todas maneras, ¿no? Digo, usted, ¿cómo es? Brinda un informe... ¿con una respuesta afirmativa o negativa, o se solaza un poco en ese morbo de mostrarle fotos de la mina entrando, saliendo de tales o cuales
lugares? Foto, la única que se le muestra es esta.
El informe es escrito, a tal hora entró,
entró, después salió, después entró de nuevo. Y...
¡Qué golosa!
¿Qué es eso, no?
Ajá. Pero bueno, no, mire, la verdad...
Mis precios son $100 por día, más los gastos, naturalmente.
¿Qué tipo de gastos?
Y los gastos que tengo yo.
Y la luz, el teléfono.
El teléfono, la luz, mujeres.
Factura.
La...
Ajá. No, porque a veces me imagino el seguimiento tiene gasto, porque suponga que la mujer entra,
la mujer al entra Hilton a la confitería del Molino y usted no se va a sentar ahí a pico seco.
Claro,
porque lo echa, tiene que pedir algo.
Un escudo,
dice, sí, mira, acá dice, para espiar hay que consumir.
Si no estamos nosotros, dice el dato. Qué barro, qué feo de todas maneras.
¿Sabes? Sí, bueno, eso de tener si no le interesa, pero ya sabe, le voy a dejar mi tarjeta.
Sí, vale. Bueno, deme.
¿Sí? Del otro lado tiene incluso un almanaque.
Ah, sí. Una gentileza que he querido tener con usted.
Pero mire, bueno, ¿ha tomado nota de las consignas de los programas de la radio en el día de hoy?
Usted sabe que la consigna de hoy tenía mucho que ver con su profesión. Porque la consigna de la Vale era: ¿qué harías si ves a tu ex con otra persona?
¿A mi ex con otra persona?
Sí.
Nada, lo más lógico es que esté con otra persona.
Sí, puede estar con la madre, con la...
No, bueno, no, con otro señor. Pero mucho más me alarmaría si la viera conmigo.
Claro. Si me despierto una mañana.
Claro.
Eso sí sería un susto.
Eso sería terrible. ¿Qué harías si vieras a tu ex con vos mismo?
Sí.
Eso sería una verdadera sorpresa.
Claro, se arrepiente.
Si es tu ex, lo lógico es que esté con otra u otras personas.
Pero bueno, digo, a usted...
Yo vivo 100 años contenta, ¿qué voy a decir?
¿A usted le duele emocionalmente?
A mí, ni me duele ni me deja de doler.
Ajá, está bien.
Ni me duele, no importa si me duele. Me duele o no me duele, los efectos serán exactamente los mismos, a saber, ninguno.
Pasará por ahí.
¿Qué puedo hacer? Es como si usted me preguntara si me duele el paso del tiempo. Uh-huh. Supongamos que me duele, ¿y qué hago con eso? ¿Va a dejar de pasar el tiempo? ¿Voy a poner vallas para impedir el transcurso de los minutos? Uh-huh. Sería inútil.
Sí. Tiene razón.
¿Piquetes para impedir que transcurran las horas?
Sí,
claro. No voy a hacer tal cosa. Entonces, ¿qué sentido tiene saberlo o no saberlo?
Para usted, cuando es ex. Ya es una cosa anterior.
No. No sé, pero...
Pero nadie se va a enterar nunca igual.
Pero no hago nada.
No hace nada.
No hago nada. Puede ser que en el fondo de mi colegio no muera todos los lunes. Sí. ¿Hola?
Hola.
No lo decía por vos.
No.
Bueno, que sigas bien. ¿Cómo está Marcelo? Bien. Bueno, no. Vos sabés que con vos es distinto. Yo me refería a todas las otras menos a vos, justamente. ¿Eh? Sí, claro, naturalmente. Cuando yo hablo de ex, me refiero a otras personas que han pasado por mi vida. Pero a vos justamente no, pero no iba a... ¿Qué sigas viendo?
¿Era una ex?
Sí. No me lo dijo.
Bueno, bueno, ¿y la otra?
¿Y usted qué haría?
Buenas noches, buen provecho.
Porque ya sabemos que yo estoy loco.
No, yo buenas noches, ¿qué tal? Sí,
claro,
sí,
cruza, hola. ¿Pero le dolería? Y depende con
depende
cuál
de quién.
Es. ¿Usted se cree que todas las ex son lo mismo?
No.
Algunas son ex y uno celebra.
Sí,
esa...
claro. Es más, ¿verdad? Hay veces que ver una ex con alguien es una muy buena noticia que alivia el alma de uno.
Claro.
No llamará más por las madrugadas. Sí. Está bien. Está, me parece que no. Además, creo que hay un solo caso que es el del el enamorado, bueno, rechazado en medio de su amor, que es el que puede generar algún dolor. Los demás, igualmente hay que aguantársela. Yo estoy con usted. Usted no hace nada, yo lo acompaño.
A mí siempre me echan.
¿Sí?
Sí, pues yo no tengo por costumbre echar a nadie. Así.
Bueno, pero usted es como algunos jugadores de fútbol, a veces se hace echar, ¿eh? A veces traba mal a propósito, adelante el árbitro.
Mucha tarjeta amarilla.
Sí, no se haga.
Hablando de tarjeta amarilla, volvió a no ganar Boca. ¿Cuánto hace que no ganamos?
No sé, ya perdí
5 partidos más que no ganamos y somos el mejor equipo del país, como dicen por ahí.
Sí, sí.
Por ser el mejor equipo del país, ganamos poco, hay que ganar un poco más seguidito, ¿no?
Yo diría que sí.
Bueno, increíble. Siempre ocurre lo impensable cuando... le ocurren cosas raras a Boca. Cosas imprevistas.
Bueno, alguien podría preverlas.
Claro,
vez,
exactamente,
¿no?
Bueno, ocurren muchas cosas imprevistas cuando uno no las prevé.
Bien, bueno, si me permite voy a saludar a algunas personas de mis afectos.
Bueno, haga lo que
quiera. O algunas que me han coimado.
Bueno, ¿qué otra consigna? Espere, antes.
Ah, no, la otra consigna que hubo, pero ya en esta radio, el programa de nuestro querido amigo Sebastián, antes que nosotros, era los parchís o menudo.
que usted tenía, la gente tenía
como
que...
si me dijera sí. Antes de morir prefiero la muerte.
Claro, bueno, una encuesta a ver que la, que a quién había preferido la gente, Parchís o Menudo.
¿Y quién ganó?
Ganó Menudo por un 80 y pico%.
Qué cosa, ¿no?
La razón, y segunda vuelta.
Debe haber una enorme diferencia, entonces, entre Menudo y los Parchís. Una diferencia que yo sería incapaz de apreciar, le juro que si dependiera mi vida de adivinar cuáles son los Parchís y cuál es Menudo...
Está condenado.
Tendría 50% de posibilidades porque tiraría los dados. No sé quién es quién.
Ajá.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Explíqueme.
Y Menudo era un grupo de jóvenes de Centroamérica. Parchís eran españoles.
Ah, bueno, geográfica.
Una diferencia geográfica.
No, no, pero digo, también eran los ritmos. Menudo era más salsero, Parchís no, era una cosa más... Las orquestitas de Parchís eran un poco más... más trabajadita que la de Menudo, pero Menudo tenía más ritmo, bailaban. De Menudo salió Ricky Martin, creo.
Eran más grandes, va.
Eran más adolescentes, y Parchís eran más para los nenes.
Uno es un conjunto infantil y otro es
un conjunto de adolescentes.
Un conjunto para gente que ya ha crecido, ¿no?
Sí.
Pero un poco nada más.
Pero...
para adultos no creo que...
Quedé,
muy bien.
Pero bueno, nosotros
tenemos que dar felicitaciones entonces a los chicos de Menudo. ¿Siguen?
Chicos de Menudo son gente grande.
Sí, sí. Bueno, pero cuando uno tiene un conjunto infantil tiene que...
Que triunfa, aparte tienen 52 años.
Claro,
pantalones cortos, así como...
Infantiles tienen 52 años y anda con los pantalones cortos...
Como los Boy Scouts.
Claro.
Ajá. Bueno, no, usted sabe que...
¿No hay más programas infantiles en la televisión o es que yo dejé de ver televisión y no me entero?
Me parece que no hay más.
Programas de ese que hay una señorita...
Hay poco, sí.
Que dice aguardar cada cosa en su lugar, una especie de maestra jardinera...
Con algún muñequito disfrazado...
Un payaso y cosas así... Claro. No hay, ¿no?
No.
Bien.
No, porque ahora...
Bien,
porque...
Son los mismos, los que hay ahora son... iguales, pero para adultos.
Hay... Hay un programa muy lindo para chicos, se llama Art Attack.
¿Qué?
Art Attack se llama.
¿Marte ataca?
No, Arte Attack.
Arte Attack.
Sí, que son, que le enseñan a los chicos a hacer cuestiones artísticas.
Sí, sí.
Muy ingenioso, muy muy lindo, muy creativo.
Sí, está bien que el arte ataque.
De vez en cuando.
Siempre es una manera de defenderse, puede recibir tantos piedras.
Claro, claro.
Bueno, entonces usted salude a sus amigos.
Bueno, yo voy a saludar entonces.
Yo voy a votar por Menudo también, porque yo voto...
¿Pero por qué? ¿Le gusta Menudo?
Porque yo tengo un alma mayoritaria.
Ah.
Yo voto por los que van a ganar.
Usted eso de lo que
posición.
No se juega, eso que dicen, yo hago lo que diga la mayoría.
Y está muy bien.
Esa gente...
Se llama democracia.
No. Pero hay que votar, después hay que acatar.
Claro, bueno, pero justamente, si hemos resuelto acatar lo que diga la mayoría, no es un dato pequeño.
No, claro,
que una opinión sea suscripta por la mayoría.
No.
Lo que no hay que confundir son las cuestiones políticas con las académicas.
Correcto.
Es decir, decidir cuál es la capital de Irlanda mediante una votación no es correcto.
No, seguramente decidir, no le pegaríamos.
Y decidir qué conjunto es mejor tampoco.
Uh-huh.
Los comicios son para la política.
Uh-huh.
Para elegir novia, no. Que quiere elegir novia, que hace una votación entre sus amigos.
No.
O usted mismo, que por ahí tiene múltiples personalidades.
Sí, que hacen a verme.
Veces de comicio interno.
Uh-huh. Bueno, nunca hizo un comicio interno.
Siempre empato.
Bien. Sí, el drama de su vida. Bueno, voy a saludar antes de que nos metamos en un callejón peligroso.
Sí, por favor.
Saludo a Celeste, a Gabriela, Andy, a Banda y muy... pero muy especialmente a mi hermana Sonia, que hoy cumple años.
Sonia Rolo.
Muy bien. Besito, mamá.
Bueno, yo, Alejandro, si me permite, voy a saludar a Emilio, a Garelo, a Raúl Garelo, a Betty, a Mary.
Bueno, a Peggy y a Julie.
Sí, tendría que saludar a Peggy y a Julie también. A Julieta y a Samantha.
Señores, han mandado correos electrónicos. Ahí tenemos una gacetilla, pero no la tenemos. Que canta Manuel Moreira,
Manuel.
En el Cavern el sábado, pero ya se la vamos a leer. Alejandro, soy Juan Luis de Vilray, mirá, de Vilri, como dicen allá, en Santa Fe. Y saluda. Miguel Barceló, vive en Santa Lucía, en la República Oriental, dice que tenemos allí muchos seguidores. Pato y Ceci son de la ciudad de Córdoba, y son saludadas por su hermana, Agus de Pilar. Facundo es de Gualeguay, en Entre Ríos, muchas gracias por su mensaje. Con respecto a la introducción que hemos pasado ayer, de una zamba, contesta Hernán Recabarren que esa introducción le recuerda a Paisaje de Catamarca. Pasaremos la introducción de nuevo, que es... ¡Y esa!
No, esa era a menudo.
La melena me sacudo.
Pero Paisaje de Catamarca está en mayor y la introducción estaba en menor.
Claro, pero fíjese. Un poquito acá. Esa era la introducción.
Sí, no es la de Paisaje de Catamarca.
No, porque la introducción... Él no dice que la introducción sea la de Paisaje de
Catamarca.
Parece el dibujo.
Sí, y tiene razón. Sí.
Pero la introducción de Paisaje de Catamarca es...
Ahora sí.
Esa es la introducción de Paisaje de Catamarca. Así que no acertó.
Seguimos sin.
Me dicen Polilla, dice Juan Pablo. Soy de Chascomús y estudiante de Ciencias Políticas. La introducción es, dice, ¿puede ser que sea la zamba de la Candelaria? Sí.
Sí.
Muy bien, el amigo...
¿Cómo empezaba la zamba de la Candelaria?
¿Cómo?
¿Cómo empezaba la melodía, Alejandro?
Pero vamos a hacer un poquito en otra... final,
Nació esta zamba en la tarde, cayendo ya la oración, cuando la luna llora a trillas de plata la muerte del sol.
De Don Eduardo Falú, ¿no?
No. ¿Esto? Sí, de Dávalos y...
Sí, Falú.
Falú, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Señores,
bien,
Tiene que Dolina, Rolón,
tiene que sacar otra, para
venir ahora. Hace algunos programas hablaron sobre playas nudistas. Pregunta este señor si el que pasa corriendo o haciendo ejercicio también tiene que estar desnudo en la playa nudista. Por supuesto.
Sí.
Claro que sí.
Sí, pero tiene que ser muy preciso en el momento en el que sale del límite de la playa nudista corriendo.
Ah, claro.
En ese mismo momento
tiene que poner los lienzos.
Arribeño.
Bueno, a Pedro de Banfield le aparece una mano por el desagüe de la bañadera y tiene miedo de que algo malo le suceda.
Podría ser peor, Pedro.
Sí, sí. Muy bien. Vamos al programa propiamente dicho. Gracias a todos los que han escrito. Muchísimos correos, ¿eh? Manuel Moreira, la primera voz de Cabernet, cantará en The Cavern, acá cruzando, en el Paseo de la Plaza, junto a Laura González, el sábado a las 22:30. Cantarán canciones de distintos repertorios. Son dos cantantes estupendos, y Manuel, estupendos, y Manuel Moreira trabaja también con mucha frecuencia
con nosotros.
Con nosotros. Y es un estupendo solista, verdaderamente.
Sí, muy bueno.
Canta el sábado a las 22:30, acá enfrente, en The Cavern, en la plaza, junto a Laura González. Bueno, está bien, ¿eh?
Bueno, va a estar lindo. Nadie
debe dejar de faltar.
De venir. Bueno, voy a dar el teléfono de nuestra producción para los que quieran dejar algún mensaje para el programa. 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta, puede hacerlo entrando a www.infobae.com.
Pero vamos, vamos a dejar la introducción, otra nueva, para hoy.
Esa ya la conozco.
Yo. samba es esa introducción. Y hoy hablaremos de los poderes de un médium. Atención, nuestros amigos aficionados al espiritismo, los manos santas, blacamanes, faquires, adivinos y nigromantes. Ajá. Porque hoy hablaremos de Henry Slade, el médium. Atención. Ya he sabido el predicamento que este programa tiene entre los espiritistas. En la Escuela Científica Basilio no se escucha otro programa que no sea este. Hablaremos entonces de los poderes de Henry Slade, que era un médium norteamericano. Nació en 1850, naturalmente en los Estados Unidos, y en 1876 emigró a Inglaterra y comenzó allí a dar unas sesiones de espiritismo en Londres, en la Russell Square. Rápidamente se hizo famoso porque parece que realizaba lo que los espiritistas llaman la escritura directa. Es decir, los espíritus convocados por Slade escribían en pizarras, que el médium disponía para ellos, los mensajes que le resultaran pertinentes. Además, parece que también Slade era experto en hacer levitar objetos. Ponerle, te hacía levitar esa pandereta que está allí.
Esta.
Pero sin que nadie la agarrara. Uno se sentaba ahí, veía como la pandereta se levantaba y ya está. Bueno, también realizaba algunas materializaciones, pero incompletas. La materialización consiste en que un espíritu incorpóreo aparezca con la forma que tenía cuando no era afinado, ¿no? Pero este lo hacía en forma incompleta, mayormente se materializaban rostros y manos. El espíritu entonces se dice que no alcanza un ectoplasma entero, aparece una parte, es una especie de sinéctoque del más allá. Entonces usted decía, bueno, a ver, hágame aparecer al final fulano, bueno, muy bien, y apareció un pie. Si aparece un rostro, casi no hay posibilidad de engaño porque uno tiende a recordar más o menos el rostro de los finados, ¿sí?
Sí.
Pero un pie,
sí.
A lo mejor usted hace como 10 años que no lo ve,
sí.
Al finado por Tolongone, sí. y un pie puede ser de cualquiera. Yo
y por ahí no le miraba mucho la pata por Tolongone cuando ya estaba vivo.
Y que uno conoce hace 20 años no le ha visto nunca el pie,
sí.
¿Cómo lo va a reconocer después de muerto? Así que, bueno, Slade cobraba naturalmente por sus sesiones, no iba a trabajar gratis. Pero prefería recibir, como algunos, solamente a una persona por vez. En una habitación destinada a sus experimentos, lo mismo que hace usted, Rolón. Dicen que él tampoco perdía el tiempo. En cuantito el visitante había tomado asiento, comenzaban ya los fenómenos que terminaban unos 15 minutos después. Nada de cómo le va fulano, rotarse las manos, pasársela por los fundillos del pantalón, flexionarse, hacer crujir los huesos de los dedos. Todos esos visajes de preparación que suelen hacer algunos médiums o algunos médicos antes de operar, en fin, se escupen las manos, etcétera, ¿no? Este no hacía nada. Directamente empezaba con los fenómenos. Y las apariciones ocurrían con toda regularidad y precisión. No había en Slade vacilaciones ni histerias estáticas, todo era rápido, breve y decisivo. Venía un tipo, pedía el mensaje de un pariente fallecido y obtenía la respuesta escrita o la aparición de la mano o una caricia, lo que sea, al instante. Sí. ¿Hola? Hola, ¿sos vos otra vez? Sí. No lo dije por vos tampoco eso. No. Sí, ya sé que vos también sos médium, pero no. Bueno, gracias. Sí, perdón, he prendido el celular. Digo, no había vacilaciones, todo era rápido, breve y decisivo en Slade. Total ausencia de ceremonias. Slade tenía una actitud incluso desdeñosa para hacer los milagros, y esto lo perjudicó, como ya veremos. En las sesiones de Slade podía oírse el rascar del lápiz en la pizarra, ¿eh? Una pizarra que él guardaba bajo la mesa de reunión, convocaba al espíritu y después sacaba la pizarra, la examinaban y veía lo que había escrito el espíritu. Todos aseguraban que las manos de Slade descansaban sobre la mesa, digo, porque usted podría pensar, escribía el tipo, qué sé yo. También tenía un acordeón que solía ser visitado por espíritus. Abajo de la mesa estaba el acordeón. Y por ahí usted estaba y escuchaba una polca. Y sola la corona no tocaba. Pero si usted, imagínese, se desmayaba inmediatamente. Durante bastante tiempo todo marchó muy bien. En Londres había una notable curiosidad por Slade. Lo visitaban constantemente para que produjera estas demostraciones expeditivas. Pero no tardó en producirse un incidente. El profesor Ray Lankester y el doctor Duncan tuvieron dos sesiones con Slade. En la segunda, al tomar la pizarra de debajo de la mesa, los visitantes vieron un escrito cuando nada hacía suponer que la sesión había comenzado. Es decir, miraron la pizarra antes de comenzar la sesión y ya estaba escrita. Para Ray Lankester, aquello era un engaño y escribió una carta a la prensa denunciando a Slade. Hasta llegó a perseguirlo judicialmente por estafa. Atorrante compadrito. Hubo un proceso. Slade se defendió diciendo que él no sabía cuándo se producía la escritura de los espíritus. Dice que había espíritus impacientes que escribían las respuestas incluso antes de que los interesados preguntaran. Me parece...
Es bastante atendible.
Muy atendible. Sí. ¿Qué culpa tiene el tipo si los espíritus se apresuraron a responder? Claro. Porque además ya conocían, claro, por aquella sabiduría que es propia de los espíritus del más allá, qué cosas le iban a preguntar para no andar perdiendo tiempo como Giles. Claro, escribieron la respuesta y se la tomaron a otra sesión de espiritismo. Bien. Nadie quedó muy conforme con esta explicación. Y un famoso prestidigitador, el señor Maskelyne, fue citado y declaró que la mesa usada por Slade tenía una trampa oculta. De todos modos, tal declaración quedó anulada por la prueba aportada por el ebanista que la había fabricado. Bueno, la mejor prueba es mirar la mesa, a ver si tenía o no tenía una trampa, qué broma. De todos modos, los jueces dieron un fallo condenatorio. La condena fue a 3 meses de cárcel, pero era 3 meses con trabajo forzado. Cuando terminó la condena, Slade le escribió a este señor Lankester que lo había denunciado, ofreciéndole dar pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo, pero el tipo ni le contestó. Y entonces Slade se indignó o se asustó y se fue de Inglaterra. Se fue de Inglaterra y se fue a Berlín. Es muy frecuente esto que los magos, pienso en Saint Germain, en Cagliostro, cuando aparece alguna sospecha sobre su actividad, se va. Llegó a Berlín y allí armó otro centro para llevar adelante sus sesiones. Se decía que Slade ignoraba el alemán, a pesar de lo cual aparecían mensajes en ese idioma trazados en las pizarras, incluso con letras del siglo XV. Esto lo que demuestra es que no era Slade el que las escribía. En uno de los encuentros, Slade invitó al jefe de policía de Berlín y a varios ciudadanos distinguidos a presenciar estas manifestaciones. Y además del asombro de todos, se produjo un incidente que vamos a referir a continuación. Parece que para impresionar al jefe de policía, Slade convocó al espíritu de un criminal que el propio jefe de policía había masijado en un entrevero. Un tipo que había sido liquidado por el jefe de policía en un tiroteo apareció ahí junto al mismísimo jefe de policía que estaba en la salita. El policía, cuando vio el rostro de aquel criminal, sacó el bufoso y le tiró un tiro. ¿Qué va a hacer? Dice, te voy a matar de nuevo, una gracia. Imagínese usted, el jefe de policía mató a uno, le aparece ahí, saca el bufoso y le tira de nuevo. Bueno, y ahí se terminó la sesión porque el médium se perturbó un poco. Los médiums suelen perturbarse un poco cuando uno de sus clientes empieza los tiros contra el espíritu. Pero el jefe de policía creyó realmente que había resucitado el criminal que la había matado y quiso matarlo otra vez para librar a la sociedad de tan desagradables reincidencias como las que el jefe ya se veía venir, ¿no? Slade quiso autorizar sus poderes con el acompañamiento de profesores ilustres, entonces. Invitó a Solna, que era un profesor de física y astronomía de la Universidad de Leipzig. También sorprendió a Schagner, un matemático, y a Gustav Segner, un filósofo distinguido. Y todos llegaron a un convencimiento completo de la realidad de lo observado, con exclusión de toda trampa y prestidigitación. Aquellos hombres daban fe de haber presenciado la escritura irrefutable de entidades ausentes. Estaban tan impresionados los tipos, los profesores, digo, ¿no? ¿Hola? Ya que, bueno, si a uno se le aparece un fantasma de verdad y no es truco, te asustás. Yo lo primero que hago en un caso como ese es salir rajando. Cualquiera ve un fantasma, sale corriendo, por más profesor de física que sea, que fuere. Bueno, salieron todos corriendo a la de un escribano y aprovecharon que estaban ahí para declarar bajo juramento que los fenómenos eran auténticos, etcétera, etcétera. Por ahí, en 1885, Slade regresó a los Estados Unidos y, aunque venía con el aval de estos científicos, no le fue bien. En el Boston Herald de 1886 apareció la siguiente noticia. El célebre Dr. Slade es sorprendido en Westland escribiendo pizarras que descansan sobre sus rodillas debajo de la mesa y moviendo sillas y mesas con los dedos de las patas. Eso decía el Boston Herald. Parece que algunos concurrentes a la sesión se habían quedado en la habitación contigua y habían mirado por debajo de la puerta. Y vieron justo aquellos actos de agilidad con los pies realizados por el médium, movimientos de los cuales no se daban cuenta los que asistían a la sesión, ¿no? Y Slade fue detenido. Su defensa fue muy extraña. Dijo que efectivamente hacía trampa, pero que hacía trampa porque sus poderes habían menguado y que por tal motivo no podía caer en la indignidad. Los jueces indulgentes reconocieron que había realizado maravillas alguna vez, pero que eso no le daba derecho a sostener las estafas ulteriores y lo mandaron en cana. Slade pagó la fianza y salió. No trabajó más como médium. Murió en 1905 en un sanatorio de Michigan, en donde ingresó merced al auxilio de espiritistas americanos que lo admiraban. Era el ídolo de los espiritistas americanos. Según parece, después del espiritismo le había dado por el escabio. Y esto le fue fatal. Le dio por el alcohol, y el alcohol es más peligroso que el espiritismo. Y así termina la historia de Henry Slade y de sus poderes, ¿no? Que nos llenan de estupor por haber sido suscritos por lumbreras de Alemania. Vaya a saber, ¿no? Yo recuerdo a José de Copertino, de quien hablamos ya muchas veces aquí, aquel monje que volaba, y según se dice, el propio Leibniz lo vio volar y casi se desmaya cuando Leibniz, o sea, conocen ustedes, el inventor del cálculo infinitesimal y de las mónadas, ya no las monadas, las mónadas, ¿no? Bueno, yo lo vi a... ¿cómo se llamaba ese tipo?
A David Copperfield.
Sí, David Copperfield. Uh-huh. Para mí volaba. Para mí volaba. Lo vimos, estaba Stronati, estaban ahí los chicos, qué sé yo, y lo vimos. Y
si había muchos testigos.
Sí, volaba. Este tipo vuela. Dice, no, pero debe haber algún piolín. No, ¿qué piolín? Vuela.
Vuela. Bueno, seguramente es un truco muy bien logrado.
Vuela, señor. Así como lo vio Leibniz volar a José de Copertino, lo vimos nosotros volar a Copperfield.
Sí.
Entonces, vuela.
Bueno, a lo mejor un astuto juego de espejos o alguna...
Vuela.
Algún accesorio.
Señor, vuela.
Está en un lado y se desplaza a otro, digamos.
Listo, vuela. ¿Vio un Jumbo 747?
Sí.
Vuela. Usted que ve un Jumbo 747 en el aire y dice, debe ser algún hilo, algún
juego de espejo, ¿no?
Son las turbinas. Juego de espejos.
No.
Yo la verdad que también.
Bueno, lo que pasa es, espere, a ver. Usted comparte conmigo entonces la idea de que si este señor Copperfield o quien fuere tuviera una turbinita que lo desplazara, vuela.
No.
¿No? Porque lo que acá se discute es si vuela sin ningún tipo de ayuda. Digamos, de hecho, como usted dice, un avión vuela con ayuda.
Sí, pero no le sirve la turbina, porque imagínese, tendría que tener el cuerpo de Copperfield, además de huesos huecos,
sí,
una forma tal que fuera diferente la velocidad del aire que le pasara por arriba que por abajo.
Que le pasa por abajo.
Sí,
aerodinámica.
Sí, sí, sí. No es tan fácil volar, ¿eh? Te lo digo yo que...
¿Usted es volador?
Oh, yo me tiro de palo a palo. Muchas veces.
Ajá.
Pero nada que no pueda explicar el salto.
Tal cual.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar este... la historia de este medium, Henry Slade?
¿No le resulta asombroso, Alejandro, esta gente que lo llevaba a juicio por fraude?
Claro, ¿por qué juicio?
No, claro, digo, ya que alguien pensara que esto pudiera no ser un fraude es lo que a mí me asombra.
Ah, tiene razón, sí.
Sí, que alguien me haga un
¿qué
juicio...
Duda acá? ¿Qué, pero eso demuestra que se lo creían en
claro,
serio?
Eso es lo que más me asombra.
El más crédulo era el tipo que le hacía juicio por fraude.
Claro.
¿Por qué razón? Si vos le haces juicio por fraude a un espiritista porque le descubriste un truco, es porque pensás que el buen espiritista es aquel que no tiene truco. Es decir, crees a pie juntillas en el espiritista.
Exactamente.
Sos mucho más supersticioso que el mismo espiritista. Extraordinario, ¿eh?
Sí, sí, por eso...
Tiene mucha razón, es una gran observación.
Así que, bueno, déjeme dedicárselo al amigo Slade, aunque sea porque se ve que era un prestidigitador muy hábil.
¿A quién?
El amigo Slade, y digo que uno podría haber disfrutado un poco de este arte si no hubiera sido tan crédulo.
Pero creo que ahora no hay espiritistas.
Está en decadencia, hace unos 20 años más o menos, ¿se acuerda?
Sí, había. John Caseros le conocía 20, mucho.
30 años.
Conocía varios, sí, sí. Con mi amigo Isaac conocíamos algunos.
Yo he tenido algún amigo de la
tratamos
familia
de
que
hacernos invitar, qué sé yo. Pero ahora me parece que no hay más. Si alguno sabe, si existe todavía la escuela científica.
Está, sí, está la escuela científica vacía. Hoy pasé por la puerta, casualmente.
¿Por la puerta? ¿Y por qué no se metió?
Sí. No, ¿para qué voy a entrar? Pero
para entrar, dice, no hay ninguna sesión acá. Sí. Y
hoy venía viajando en un taxi y pasé por la puerta.
¿Pero y quién atiende ahí? ¿Por qué no va ahí? ¿Por qué nadie hace una investigación a ver quién atiende? ¿Qué piensan de todo esto?
Ajá. Bueno, podríamos hacer una investigación nosotros. ¿Te vamos a mandar la producción acá?
Bueno.
Bueno, ¿y usted?
¿Yo qué?
Pero no eran malas esas épocas, le digo, ¿no? Donde un poco de fe todavía había. Digo, para nosotros que somos hombres un poco incrédulos. Es algo añorable en algún punto esto.
Sí, sí, pero nada más. ¿Qué quiere que te diga? No sé qué decirle, no sé. No sé. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Usted, perdón, ¿no?
Sí, sí.
Lo debí un segundo, pero... así como alguna vez hemos dicho en el programa que en la época, por ahí de la Grecia clásica, ya nadie creía en Zeus.
Sí, claro. ¿Sí?
A mí cuando escucho alguno de estos relatos me da la impresión de que esto que nos parece que hace 100 años o 200 sí se creía, me parece que nunca se creyó en serio.
Claro,
¿usted no tiene esa impresión?
Yo creo que nadie lo creyó en serio.
Nadie
lo creyó
nunca.
Que claro, había algunos que por ahí sí, como este tipo.
Sí,
pero,
bueno, está.
Pero en general...
ahora, pero la humanidad...
Mira, qué sé yo, tengo recuerdos de gente mucho mayor que yo, es decir, cuyo recuerdo se remontaba a épocas muy anteriores, así que podemos nosotros... a través de nuestros abuelos, de lo que hemos oído, conjeturar lo que se pensaba 100 años atrás. No lo creían tampoco.
Yo tengo ese
no creían tampoco, eran tan escépticos como ahora.
Bueno,
muy bien. Hemos ido al discotecario y nos llamó mucho la atención esto de las añoranzas de Slade, del decaer de sus poderes. Que también es todo un tema, ¿no? Aquel que alguna vez fue capaz de convocar espíritus y que ahora no convoca. Se lo está diciendo uno que antes convocaba más que ahora.
alguna clase de espíritu.
Pero qué parte fundamental que era ya de la canción, la introducción.
Claro, era, no era cualquier.
No era cualquiera.
No,
era
la introducción. Formaba parte de la samba.
Ya lo identificaba.
En la mayoría.
Sí.
Altísimo porcentaje.
Sí.
Los tangos, no, en general no. Uh-huh. Pero había tangos con introducción propia, ¿no?
Sí.
Mano a mano. O tomo y obligo.
Bueno, Alejandro, vamos a dar paso, si a usted le parece, a la lectura de alguno de los mensajes de los oyentes.
Con muchísimo gusto.
Bueno, cómo no. Alejandro, por acá le dicen, me gustaría poder mandarles saludos por el programa, los escucho siempre. Un beso, dice Carlos desde Luro.
Gracias, Daniel. Carlos.
Sí, aquí tengo. Hola, Alejandro, soy Walter de Gualeguay, quería dejarles saludos. Diego, Nick, al Diego, Nico, Leo y Sebastián. Y una carta muy larga tengo de Valentín. Un oriental mayor de edad, de hincha de Peñarol. Ajá. Adicto a vuestro emprendimiento, y dice que está aquí presente y ahora que lo ve Alejandro.
¿A dónde está nuestro amigo el contento. Oriental? Vale, sí, lo hemos saludado.
Sí.
Gracias, querido amigo. Lo voy a guardar con mucho gusto esta carta.
Bueno, venimos de Córdoba, somos las hermanas Camoloto o Camaloto, no sé, y estamos tirando la chancleta.
¿A dónde están las hermanas? Allá están.
¿Cómo las ves? ¿Camaloto o Camoloto?
Con dos señores.
Camoloto.
Con un traje a rayas. Bien, Celeste de Congreso dice, la introducción que estás tocando ha acertado, Celeste, es muy fácil.
Es fácil, era muy
acertó
conocida.
También Marisa, sí, es la compañera, claro, es la compañera.
¿Renacena?
Jimena de Monte Grande, dice, todas las noches me divierto, etcétera.
¿Pero con nosotros o...?
No dice.
No aclara.
Bueno, Bueno, hola Dolina, soy Pocho de Gualeguay y es la primera vez que vengo. Le mando saludos a Lorena Echeverry y a Federico Ibarra.
¿Por qué nunca venís por acá? Dice Daniel de Entre Ríos. Bueno.
Verónica de Castelar dice, trabajo en un local de disfraces, Dolina. Alquilo disfraces de todo tipo. Muchos saludos y felicitaciones.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Alquilan disfraces?
Sí, por supuesto.
Muy bien.
Ajá. ¿Pues como para algún niño?
Para un adúltero.
Ajá. O sea, ¿para usted?
Para mí, efectivamente.
Está bien. ¿Qué tiene una fiesta de disfraz?
No le importa.
Bueno, algún lance erótico así.
¿Alquila o no alquila disfraces?
Sí, pero bueno, yo para tratar de...
Bueno, ¿de qué tiene disfraces? ¿De recién vacunado tiene?
¿Cómo es el traje recién vacunado?
Una manga remangada.
No, señor, eso no necesita...
¿No?
No.
Es uno de los disfraces más fáciles que
más
hay.
Más fáciles de hacer.
¿Y de qué tiene disfraz? A ver si me gusta.
Tengo disfraz del zorro.
De quebrado fraudulento.
¿Cómo es el disfraz?
No sé cómo es, pero usted es el que alquila disfraz, qué sé yo.
No, pero usted pide cada cosa, de tipo que salvó de la colimba.
Señor, tenemos un baile de disfraz, efectivamente,
sí.
Y no sabemos de qué disfrazarnos.
Y ya que son dos, ¿por qué no alquila, usted puede ser el zorro y el señor Bernardo?
Ah, ¿le gusta?
No, Bernardo el ayudante.
Borkestein.
Bernardo Borkestein tampoco. No. Bernardo el ayudante del zorro.
Y el ayudante del zorro.
El sordo mudo.
Nos podemos disfrazar de hermanos siameses. No fácil, ¿no?
También,
¿no? Un solo disfraz.
¿Por qué no, ¿por qué no hacemos esto, Bernardo?
Sí.
Yo tomo una riestra,
no bien,
una riestra de chorizos,
sí.
Y usted dos palas.
Sí,
y
sí.
Nos disfrazamos de vendedores. Yo grito, ¡chorizo fresco! Y usted, ¡palas viejas!
¡Palas viejas!
Ahí, en vendedores está muy...
Somos muy graciosos nosotros.
Qué divertido que
llamamos sea. Bono y Striano.
¿Se acuerdan la musiquita de
sí,
Bono y Striano?
¿Cómo era la música de Bono y Striano? A ver.
Muy
así buena. Ganó, era. Muy buenas, nuestros queridos amigos. Es Bono Striano que comienza su labor. No se escuchan todo lo que están escuchando, menos aquellos que escuchan otra estación.
Lindo. Bueno, está bien. Le doy ese entonces, los chorizos.
¿Qué otro disfraz? Yo me gusta un disfraz de eso, medio...
No, ¿y por qué no van de Batman y Robin? El señor que pinta de Robin tiene.
Sí. ¿Por qué lo dice usted?
Porque así vio como es un poquito más bajito que el señor, o sea,
¿No tiene uno de esos de caballo? Que uno va adelante y el otro atrás.
Sí. Ah, sí. Sí, sí, pero bueno, el que va atrás no se pierde la fiesta.
Melón y melambes.
¿O no? Yo si llevan ese disfraz, lo que les aconsejo es que se turnen un ratito cada uno.
Un rato cada uno, ¿no es cierto?
Claro.
Para mirar.
Es un poco caluroso el disfraz de Quino, ¿no es cierto?
Sí, es caluroso. Ajá. Es caluroso. Porque
¿y el de atrás cómo hace para ver? ¿No ve el de atrás?
No ve, va agarrado de adelante y confía.
De adelante le va contando.
Se hace muy dependiente de que va adelante, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Bueno. Y mire que este, aparte, es un disfraz que nosotros hacemos con cuero de potro auténtico.
Auténtico, ¿no es cierto?
Sí, 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 es una auténtica cabeza disecada de caballo.
Y si alguno se le sube así en el...
Claro, si alguno se tienta al dado el realismo, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Si alguno lo monta, digamos. ¿Usted qué hace? Inmediatamente lo disuade, dice, claro. Somos dos cristianos.
Sí.
O,
somos chúcaro.
Claro. No. O corcovea directamente. O,
y se lo saca encima.
O asume su condición de disfrazado perfecto y se hace cargo de las consecuencias ulteriores.
No. Usted no tiene que dejar que lo monten así, porque todo el mundo que va ahí sabe que es un disfraz. ¿Sí? Todos van disfrazados de algo. Imagínese, bueno, usted va disfrazado de Superman. Bueno, no lo van a andar tirando balazo a ver si...
Bueno, yo se lo alquilo el disfraz, ¿no es cierto? Porque...
Sí, claro.
¿Qué le tengo que dejar?
¿El documento?
¿El documento? ¿Cómo le voy a dejar el documento?
¿Cómo?
Imagínese, la cana, si me ve disfrazado de caballo por la calle, lo primero que hace es pedir el documento.
Claro, que se lo...
¿Qué le voy a decir a la cana? Dice, documento.
No, señor.
Lo dejé al tipo que me alquiló el disfraz. No,
pero basta con el documento de uno de los dos,
Sí, bueno, pero al otro se lo llevan en cara, dice.
Sí,
el de adelante siga, pero el de atrás, acompáñame a la comisaría.
Claro, se lo llevan ancas de sí mismo.
Claro.
Bueno, no, pero usted, a ver, de todos modos, usted tiene tres documentos diferentes.
No
tiene cédula de identidad, DNI, pasaporte.
Yo tengo la libreta de enrolamiento, aquella del tiempo de la inundación.
¿Y la grandota?
La grandota, tengo, cuando hay un acto, enseguida la saco para darle el himno, porque no me acuerdo la ley.
Qué bárbaro. No, usted tendría que tener los tres documentos, usted sabe que puede circular acá en Argentina con su pasaporte argentino también,
bueno.
Cédula de identidad. Bueno,
sírvase, agente.
Bueno,
o sea que está el
bien.
Documento.
Sí.
Sírvase, este es mi documento, este es el del señor.
Sí.
¿Cierto?
¿Pero este es el de las fotos, usted?
No, es el caballo.
Pausa. Mañana no estaremos en esta sala.
No.
Avisamos a la gente, vamos a estar, sí, en el Paseo de la Plaza, pero en la sala pequeña, en la sala Julio Cortázar. Así que aquellos que quieran presenciar el programa, por favor, lleguen un rato antes, asegúrense que van a poder ingresar, porque... Sí, señor, discúlpeme, está fresca la noche como para quedarse en vano.
Ah, pucha, que son largas las noches de invierno,
Y a nosotros, la verdad, no, nos causa mucha pena que no pueda entrar todo el mundo los viernes, pero falta poco.
Estamos trabajando en algunas ideas.
Falta poquito,
Al respecto.
Muy bien.
Bueno.
Así que vénganse temprano mañana y piden la entradita para asegurarse que van a poder tener localidad y listo, ya estamos.
Muy bien.
Muy bien, Alejandro, ¿de qué va a hablar ahora?
Voy a hablar de... El hogar me tiene podrida, pero básicamente tengo aquí una monografía muy interesante. ¿Cómo convertir el dormitorio en lugar de estudio? Muy fácil, agarra un libro y se lo estudia en la catrera.
Claro, no es tan difícil.
Es el lugar de estudio. Pues cualquier lugar puede ser de estudio, simplemente estudiando. Dice, para integrar la zona de estudio y la de descanso en un mismo ambiente... Ah, eso. Usted, por ejemplo, es el que vive en su casa, tiene un solo ambiente y tiene que atender a los locos.
Pacientes.
¿Cómo se las arregla, por ejemplo, para integrar o para desintegrar ambos espacios?
Bueno, yo he tenido que...
Por ejemplo, su cuñado está morfando un guiso... Usted puede atender, que tiene un biombo, una cortina, ¿cómo se puede resolver?
No.
Le digo por usted, pero digo, imagínese un psicoanalista pobre.
Bueno, yo le digo,
comienzo como solo ambiente.
Tenía monoambiente.
A ver, cuente sus comienzos como psicoanalista mío.
Sí, tal cual, Alejandro, tenía un solo ambiente y tenía una cama placar.
Qué estoy.
Sí.
¿Y entonces, una cama placar cómo era? ¿Era una cama que llegado el caso se convertía en placar o un placar que llegado el caso se convertía en cama.
No, era una cama no, que...
Me parece que lo segundo, porque es más estable la condición de placar que la de cama. Ajá. La de cama solamente nos hospeda cuando dormimos y la permanencia de, no digo de una persona, pero sí de un saco en el placar puede ser larga, ¿no?
Lo que pasa es que esta es una cama que tiene un mecanismo por el cual cuando se guarda se eleva y queda visualmente como si fuera un placar.
Ahora se eleva.
Claro.
¿Usted dormía de forma vertical?
No, señor. No. Yo bajaba la cama, pero cuando me...
Usted, o sea, para dormir la bajaba, no la subía.
No, la bajaba.
Ah, sí, sí. No, porque hay algunos vigilantes de provincia
que se acostumbraron.
Que, ante un placar cama no la baja. Claro. Como están acostumbrados a dormir parado, directamente se recuestran contra la catrera y se duerme parado. Duerme mejor parado que acostado.
Y la costumbre.
El vigilante. Ajá. Pero bueno,
¿y
los trajes dónde los guardaba? ¿Bajo las cobijas?
No. Los trajes los tenía...
Pero usted dijo que era un placar cama. Por ahora vi cama, pero el placar no lo he visto.
Bueno, se llama así como la cama repisa, por ejemplo.
Sí, sí, pero está bien. Cama repisa, se ve la repisa.
Sí.
La repisa es nada, la parte de arriba de la cama.
Claro.
Pero el placar, ¿qué guardaba dentro del placar?
Nada,
una cama.
El colchón, la cama.
Ah, no, entonces nada. Ah. Era una cama.
Era una cama, pero que...
Cama, cama.
No, porque se guardaba elevada y daba a la vista la impresión de ser un placar.
¿Y qué veía usted? ¿La parte de abajo del colchón veía?
No, señor, porque tiene la parte de abajo...
Ah, una puerta de grupo. ¿No tenía un espejaime, por ejemplo, esa puerta?
No, porque los pacientes si no se miran en el espejo.
Yo sé que decía que lindo este placar, si nadie sabía que era la cama, ¿no?
Ajá.
Bueno, muy bien. ¿Y a todos estos los pacientes dónde los atendía? ¿Dentro del placar?
Claro, diván no tenía usted, me equivoco. Pues claro,
era un placar diván también.
No, bueno, no, eso no. Tuve, sí, este diván de paciente en el cual después que se iba cerrado el consultorio dormía yo ahí.
Claro.
Pero...
¿Y no se le contagiaba nada?
¿Cómo se me va a contagiar? ¿Qué se me iba a contagiar?
La caspa.
Sí.
No le estoy hablando, no soy tan estúpido. ¿Cómo se le va a contagiar una patología...
Una neurosis obsesiva.
Psíquica, pero... Claro. Se le puede...
Los piojos sí.
Los piojos se le pueden contagiar tranquilamente. Los piojos no son psicológicos, como creen algunos. Me pica la cabeza, que eso, debe ser porque están negando, no sabe qué. No, son piojos.
Está somatizando
algo. Son piojos. Al señor muchas veces le viene el tipo y dice, me pica la cabeza. Usted sabe que mi madre cuando yo era chico me rascaba, entonces le... Rolón lo mira y dice, usted tiene unas liendres como para el campeonato.
Puede hacer jueguito con la liendre.
Sí, vaya, dice, vaya y no peque más.
Pero bueno, eso sí tiene razón usted. Pero bueno, había que arreglársela.
Claro. Bueno, y usted, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tenía una cortina para separar la cocina, ver dónde usted tenía colgadas las medias del nieto que venía a tratarse.
Tenía una cortina que, digamos...
¿Cortina de onda fresada?
No,
colgada
no,
de un piolín. Pues yo tengo una división de ambiente, que es un piolín, que yo colgué ahí por la mitad del ambiente.
Un piolín.
Y le colgué una fresada. Sí. Entonces hay una privacidad.
Ay, claro.
Cuando usted está de un lado, no lo ven. El del otro no lo ve. Hay una privacidad que está ella con un sentido de aprovechamiento del espacio.
Uh-huh. Es un piolín con una frazada.
Un piolín con una frazada.
No está de nada.
¿Y usted cómo lo separaba? ¿Qué tenía?
No, yo no... Tenía únicamente una cortina, digamos, cubriendo la parte del balcón, porque ahí es donde, como usted bien dice, era un balcón interno y ahí colgaba la ropa. Y...
Nah, o había alguno que estaba ahí.
El biturro, ese que estaba fumando afuera.
Yo te espero en el balcón.
Pero esperando, fumando afuera. Bueno, separaba eso nada más. Después no.
Y biturro escuchaba todo lo que le decían los
niños.
Porque por ahí te agarra risa.
No, ¿cómo va a escuchar?
Uno puede escuchar, porque una vez se va a la casa de Rolón y dice, bueno, pará, dice que uno está tomando mate, y dice, pará que voy a atender al loco y vengo a seguir. Y uno escucha, pero ya nosotros decimos, no se rían.
No se rían,
porque la queda feo, el tipo está diciendo, bueno, no que anoche, entonces mi mujer se negó al cumplimiento del débito conyugal y nosotros, queda feo, cállese.
Sí.
Y este se asoma,
Está
loco el tipo.
No, son los vecinos.
Dice, mira, si le agarra el atavismo, no le queda todo.
Lo tira por el balcón a todo.
Claro.
No. Son las sesiones.
Este decía, si quieren, jueguen a jugar al chinchón, jueguen. Pero en silencio.
Sí. No, yo no permito que se interrumpan mis sesiones.
Qué carácter que tiene usted. Usted es una mezcla de Sigmund Freud y el general San Martín.
No, pues yo no tengo teléfono en el consultorio.
¿No tiene teléfono
dentro del consultorio? No, en la recepción sí, pero dentro no.
Y si suena el teléfono tiene que salir rajando.
No, atiende la persona que está en recepción y tiene...
¿Quién es?
Lucas.
No, digo, ¿quién es? Ah.
Qué buenísimo. Y también tiene orden de no interrumpir la sesión, excepto que sea una...
¿Por qué no pone un contestador automático, que es más, también, más barato?
No, bueno, ¿no? Porque la gente que recibirla
y que... Te comunicaste con el psicólogo Gabriel Rolón. Si te pasa algo, viste, que no podés más, decímelo, contáselo a la máquina como me lo contarías a mí.
Sí. Te va a dar la misma bolilla que yo.
No, pero usted imagine que, digamos, el señor dice contestar automático. Hace falta alguien en la recepción, pues tocan el timbre. Yo no puedo interrumpir una sesión para decirle...
Momento, dice loco, momento que voy a ver quién es. ¿Quién es? Dice, soy el loco de la otra hora que se me hizo temprano. Dice, ya te dije que tenés que esperar en la esquina, no me... no ves que estoy con el otro colifa. Dice, a vos te gustaría que vos me estás contando lo loco que está y que viniera el otro. Dice, cada loco en su turno es el modo de mamar.
Sí, usted sabe que yo tenía un paciente que solía llegar unos dos o tres minutos antes y la... La paciente a la que interrumpía un día se enojó y se lo dijo en la puerta, uh-huh, cuando se cruzaron.
Salió, le dijo, la pues vos sos el de después, ¿sos?
Sí, le dijo,
¿qué te pensás?
No, le dijo, bueno, basta, aflojá un poco, sí, todas las sesiones me interrumpí tres minutos.
Me está robando tres minutos.
Yo justo le estoy contando unas cosas al doctor que ni yo las creo. Sí. Y,
bueno, no, por eso hay que tratar de tener a alguien en la recepción para uno no ser molestado.
Nunca le dijo un paciente, usted no entrega horario. Algo así. Claro, ¿alguno se quejó un paciente, no?
No, porque aparte, como yo soy lacaniano, yo no doy un horario.
Claro, lacaniano es así, tiene derecho a todo, ¿no?
No.
Es impune.
No, ¿cómo va a ser impune?
Pero el bípedo impune.
Pero ya usted cuando hace el contrato analítico...
Ah, ¿sí? ¿Usted le hace contrato a los...
¿Lo hace firmar?
¿A los locos?
No, de palabra, pero se llama contrato analítico.
Ah, pero sí, porque si el tipo está muy loco, está incapacitado para firmar contrato.
Claro, está inhibido. Claro.
No tiene capacidad.
Claro.
Son nulos los contratos firmados por un...
Por un enfermo.
No, claro, ¿no? Si el tipo tiene fama de loco, más todavía.
Claro. No, digo...
¿Por cuánto tiempo es el contrato?
¿Eh? ¿Cuánto tiempo es?
Claro.
No, hasta que se revise.
Entre el psicoanalista, Gabriel Rolón, en adelante el locador, y el paciente fulano de tal, en adelante el Locatelli.
No, señor, en todo caso será analista y analizante.
Ajá.
Sí, bueno, pero usted va a pactar. Mire, si usted llega a ir a un analista lacaniano, cuando arregle le va a decir, bueno, mire, va usted a venir, que los martes, los miércoles,
¿y cómo se llama?
A tal horario.
¿Dónde está en el cartel? ¿Le pone?
No, pero yo le estoy contando. Le va a decir a qué hora lo espera.
¿Usted le pregunta como paciente?
No tiene por qué saberlo. ¿Para qué quiere saberlo?
¿Usted es lacaniano o es así nomás?
No, ¿para qué quiere saberlo? No le
¿es lacaniano o sea así?
No es de utilidad para usted, así.
¿Cómo? Si cuando quiere, yo por ahí no prefiero lacaniano. ¿Qué? ¿Cuál es el otro, el que te atiende bien hasta la hora que...?
Preciso un kleiniano, por ejemplo.
¿Un qué?
Kleiniano.
¿Kleiniano?
Sí.
Ahí está, ese. ¿Dónde hay?
Y algunos quedan.
Ah, ¿por
unos
qué?
Cuantos.
Y se están fundiendo porque son honestos. Hoy en día... El honesto se funde. Claro, bien, no, la señor, que se lo llevaron por delante.
No, sí, porque señor. Bueno, en un momento fue el auge de la teoría kleiniana,
claro,
dentro del psicoanálisis, así como ahora lo es de la teoría lacaniana aquí en Argentina y en París.
¿Quiere decir que usted le puede hacer una sesión de 5 minutos?
Por ejemplo. Persona?
Tranquilamente, y no, el tiempo no le puede decir nada.
No, pero no es común. Pero usted va a ver, como le digo, le van a decir que lo esperan. Supongamos a las 12, pero no le va a decir cómo, le diría un kleiniano de 12 a 12.50, y es riguroso.
Bueno, pero no me cambie la conversación.
Se queda más, otro día se va un ratito antes.
¿Qué tenía colgado ahí?
¿Cómo se
paraba? Claro, porque usted está bien, las medias las colgaron en el balcón, pero algo se te pianta siempre. Si vos dormís en el mismo lugar que atendés al paciente.
Sí.
Algo hay siempre.
Siempre hay un calzoncillo tirado.
Ah, calzoncillo, ropa.
¿Cómo calzoncillo tirado? No tengo yo la pieza, señor.
Una media mostrenca.
Una media puesta que se le asomó por ahí.
Claro, ahí que sin dueño. Sí,
por ahí usted está atendiendo y mira de reojo y ve que quedó.
Claro, quedó ahí.
se entra a poner nervioso uno.
No, yo no tenía ese problema, soy una persona muy ordenada.
¿Y si el paciente le pedía pasar al baño, por ejemplo?
¿Qué pasara al baño? ¿Cuál es el problema?
El baño tiene, baño tiene.
Ah, tiene baño.
¿Vio esos lobbies que hay que tiene el baño afuera directamente?
Son los departamentos oficina. O sea, no tienen un baño compartido para todo el piso.
No. El baño sin pared.
Ah, sí, claro. Sí,
es un arquitecto que, heterodoxo, sí. Y entonces, directamente vos haces como vivís solo, no cerrás la puerta del baño, el baño está ahí, nada, uh-huh. Forma parte, está todo integrado.
Sí, sí.
Está todo integrado, o sea, es un lobby, dije, no, un loft.
Baño americano. Ah, no, eso es la cocina.
Claro, el baño está en distinto nivel, pero no tiene, ¿viste? Es una pared que te lo...
No, pero perdona, arquitecto.
Porque se supone que está todo integrado, el espacio,
a ver.
Tanto sea lo que se refiere al orden baño, como al living, como el dormitorio mismo, está ahí, es la cama, es allá, es muy amplio, eso sí, ¿eh? El baño también, el baño es muy amplio.
Sí, claro, no hay límites, pero... discúlpeme, ¿no? En el diseño, usted me dijo que el baño, si bien iba a estar así a la vista, pero iba a estar en desnivel. Pero yo pensé que era arriba para que no se viera. Usted me lo puso abajo. O sea, de todas partes usted mira y lo que ve es el baño abajo.
¿Y si usted mira para abajo?
Bueno, no hay modo de no mirar, excepto que ande cogoteando así como un yesero.
Según para dónde mire.
Quedó muy expuesto.
También con baño arriba.
Aparte, en el
con
medio.
Baño arriba, pero es muy peligroso por la salpicadura. Claro, porque alguien se está duchando en el baño.
Y cuando saca el tapón, sobre todo, ¿no?
Lo salpica usted, señor.
Ajá.
La ducha.
De todas maneras, uno sobreentiende que un loft es un lugar para una sola persona.
Una sola persona.
Ya donde viven dos, discúlpeme, pero esa intimidad mínima.
Como dice el refrán, en el loft no caben dos.
Es muy lindo un loft. Para llevar una señorita, toda la decoración.
No sé, señor.
Pero donde la mina quiera pasar a lavarse los dientes, ya es incómodo.
¿Y por qué no se puede pasar a lavar los dientes? Si usted tiene intimidad con esa persona...
Bueno, pues todo tiene límite.
El que la ha visto en A, la puede ver en B. O en C.
Pero en C... Yo ahí compro, pero... dígame, ¿no? ¿No está la posibilidad de al menos una... elegante cortina para...
Bueno, pero esa no forma parte de la arquitectura, señor. Si usted quiere comprar una cortina por las suyas, yo no te lo aconsejo.
¿No?
Pero, y porque se rompe toda la idea del espacio integral...
El espacio continuo.
El espacio continuo no interrumpido por las convenciones burguesas que llamamos paredes.
Escúcheme, arquitecto.
Ingeniero Paredes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ignacio Paredes, mucho gusto.
El Peti Paredes.
Escúcheme una cosa, arquitecto. ¿Cuál es el sistema, ya que está todo unificado, el cuarto es parte casi de la cocina, del comedor, del bar, ¿cuál es el sistema de respiración que usted ha diseñado?
El sistema pulmonar, mayormente.
Para que no se venga la luz a churrasco cuando duermo.
Usted inspira y luego expira. Ese sistema de respiración, no solo aquí, sino en cualquier parte.
Para
el ser humano, al menos, ¿no? Ya el pez es distinto, y más la piedra dura, porque esa ya no siente.
No, pero ¿cómo, con qué artilugio ha logrado usted, por ejemplo, que el olor a la comida no venga hasta donde está la cama? ¿Cómo lo consiguió?
Lo conseguí.
O sea que solamente nosotros
que hacemos un puchero, yo me voy a dormir con el olor.
Integral, el olor también tiene que integrarse. El olor a puchero pasa al dormitorio y el olor a dormitorio pasa a la cocina también. Entonces se produce una interacción espacial en donde usted tiene algo de cocina en el dormitorio y algo de dormitorio en la cocina y usted siente entonces que siempre está, que nunca se ausenta. Esa es la idea, por lo menos, del arquitecto Paredes.
Sí, la famosa pared porosa.
Sí.
Ajá. Bueno, yo tengo un inconveniente, ¿no? Usted sabe...
No tengo tanto tiempo.
Bueno, pero escúcheme, yo estoy viendo si compro el proyecto este que usted me está mostrando.
Sí.
¿Cuántos metros cuadrados son, en definitiva?
Es grande.
Sí.
Es grande. Son 190 metros cuadrados.
Perdón, ¿no? Pero
son... El baño tiene 120, 60 el balcón y 10 el living.
Pero está mal distribuido, me parece, ¿eh?
No, señor, no hay distribución aquí. Todavía no lo hemos distribuido.
Ahora, perdón.
Está crudo, sí.
190 metros cuadrados. No es mucho para un solo ambiente.
Pero necesitaríamos cortar con algo. Es muchísimo. ¿Usted quiere subdividirlo para subalquilar?
No.
No se puede. No se puede. Tampoco. Si usted es psicoanalista, tampoco. Porque en el edificio no admitimos...
¿Profesionales?
No, locos.
No, pero justamente, usted sabe que ese es mi problema con el diseño que usted ha hecho, porque imagínese que yo como psicoanalista, por ahí sí. Cuando un paciente me pide permiso para ir al baño...
No le dé.
¿Cómo no le voy a dar? Pero y por ahí el tipo se siente intimidado ahí delante del analista.
Pero y no le dé permiso.
¿Cómo no le voy a dar permiso para ir al baño?
No vaya al bar de la esquina. Bueno, ¿va a llevarlo o no va a llevarlo?
No, ¿cómo
son 10.000 pesos el metro cuadrado.
¿En qué zona está el terreno?
¿En qué?
¿En qué zona?
Aquí, donde estamos. No es que se lo va a llevar a su casa. Está aquí, así, aquí.
¿10.000 pesos el metro cuadrado?
Sí, en Villa Dudahondo, en Castelar.
Escúcheme, si Recoleta está a 1.500, 1.400.
No, acá 10.000, acá 10.000.
No,
es caro.
No es para loco.
Cualquiera. No es para cualquiera, porque nosotros...
2 millones de dólares me va a salir el departamento.
Un poco más. No,
usted vio la calidad de la construcción.
Escuche, no, que no. Ingeniero Paredes.
Pero qué calidad de construcción si no hay una sola pared adentro.
Adentro no, pero afuera tampoco.
Son 4 paredes.
Porque, no, graso error, no tiene paredes tampoco. Solamente las columnas.
¿Para sostener el techo?
Sí, ¿qué quiere que lo sostenga el ingeniero Paredes? Sostienen las columnas y pero... no hay, es todo un espacio, se integra no solo en espacio...
¿Al barrio?
Al barrio, sino que usted está en conexión con toda la ciudad y los vientos atraviesan libremente su departamento.
Eso me gusta, ¿no? Y que está en un lugar alto, así como si fuera el parque Lezama, la parte de arriba.
No, está entonces... en el cuarto piso, sin paredes. Está ahí.
¿Cómo sin paredes?
Sin paredes ni ventanas, todo es ventana. Usted no tiene que asomarse a la ventana, ya la ventana viene asomada.
Ah, bueno, a mí me gusta esa construcción vidriada, ¿eh? Me gusta mucho.
Ah, no, pero nosotros vidrio no le ponemos.
Eso si le quiere poner usted posteriormente, le puede
si
poner.
Si usted le quiere poner un nylon o algo.
¿Pero qué le pone usted?
Nada.
¿Cómo nada?
Vamos a poner nosotros, estamos buscando justamente la interacción de todo el espacio. Desde, mire, desde acá, desde su baño hasta Venus, no hay una sola pared.
Exactamente. Más libertad que eso, ¿quiere?
Pero claro, escúcheme... Eso es para espíritus libres, ¿eh?
Pero me puedo
no
caer.
No es para cualquier imbécil.
Me puedo caer.
Si quiere.
Es muy peligroso esto, ¿no? Yo pensé que era paredes vidriadas.
No, nada.
¿Y usted qué me... Perdón, entonces usted me está cobrando casi 2 millones de dólares el terreno pelado, porque no le pone nada, 4 columnas. Esa es toda su
arquitectura. No, tiene piso y tiene techo, señor. Y techo con moldura, ¿eh?
Exactamente. ¿No es?
Con moldura y ventilador del mismo.
Bueno, ese es otro problema, ¿no? Por ejemplo, ahora que está fresco.
Sí.
Tirando a frío en la madrugada.
Sí.
¿Cuál es el sistema que han diseñado para que al estar abierto no ingrese el frío?
Brasero.
¿Cómo brasero?
Prende el brasero y duerme tranquilo porque está ventilado.
Claro.
Es otra ventaja.
Nunca le va a pasar nada.
Claro.
Un brasero.
¿Qué quiere, que cambiemos la naturaleza?
Bueno. A ver, y este es... Perdón, ¿usted de dónde es egresado?
Yo, de Filosofía y Letras.
¿Y Paredes?
Paredes no tiene, señor. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga?
Bueno, mejor no,
¿No me quiere dejar una seña?
No le quiero dejar nada.
Y si quiere con la del mate y venga, yo se lo reservo.
Esto es un choreo, señor.
Efectivamente. Bueno, pero ¿en qué estábamos? No sé cómo fuimos. Ah, en cómo convertir el dormitorio en lugar de estudio. Tenemos muy pocos minutos, así que se lo voy a decir. La iluminación debe ser general y puntual.
Póngase de acuerdo. ¿Sí?
Debe ser general. Puede ser una lámpara con pantalla
¿Cómo general y puntual?
Debe tener una iluminación general y otra puntual, digamos, para caer sobre el lugar en el cual usted...
Yo cuando estudio en la cama, me agarro una linterna que tengo. Una linterna de cuatro pilas.
Ah, lo felicito.
Y para no molestar incluso a mi señora esposa o a mi novia...
¿Cómo hace, Alejandro?
Me tapo con las cobijas, sí, con el libro adentro, y prendo la linterna recién abajo las cobijas.
Y ahí le abro
no
el libro.
No arriba, porque mi novia por ahí está durmiendo, sí, y dice... ¡Oh, fulano! Sí. Carlos, ponele.
Carlos,
mi nombre. Sí. ¡Oh, Carlos! Dice, no puedo dormir, dice... Y yo tengo que apagar el internet y permanezco en la crasitud más absoluta, sí, porque no puedo leer. Uh-huh. Entonces me meto abajo de las cobijas, sí, y ahí leo. Ahora, si ella se quiere meter abajo de las cobijas y le molesta la luz, le digo, ¿te molesta la luz? Saca la cabeza afuera, le digo.
Claro. Y para dar vuelta a la página, qué difícil, ¿no? También.
Porque hace un poco de ruido, pero no. Lo que a ella le molesta es que nosotros tenemos ahora un acolchado que está un poco agujereado.
Sí.
Entonces yo prendo la guitarra y le sale.
Se le hace un cielo estrellado.
Se le sale como un cielo estrellado, como una constelación que sí, un poco le molesta, ¿no? Uh-huh. Pero en general yo siempre llevo una guitarra a la cama. Si voy a leer y si no voy a leer también, porque por ahí se me pierde algo en la cama.
Claro.
La bolsa de agua caliente, un anillo.
¿Cómo un anillo?
Un chicle.
Sí.
Entonces con la linterna, tranquilamente. Aquí está.
Ajá. No, yo todo eso lo busco a tacto directamente.
Bueno, pero el tacto es traicionero.
Sí. Ajá. Puede encontrar cualquier cosa.
Claro, puede encontrar cualquier cosa, ¿no? Sí. Yo, por seguridad también, por seguridad. Bueno, ¿quiere buscar algo abajo de la cama? Linterna.
Linterna, sí.
Linterna, ¿cierto? ¿Sí? Me llama mi novia, ¿no es cierto? Sí. Estoy durmiendo, ella me golpea el hombro.
¿Así lo llama siempre su novia? ¿Me golpea el hombro?
Yo con la linterna ilumino. Antes de decirle nada, ¿no?
Para ver quién
antes
es.
Antes de decirle, ¿no?, amor mío, qué sé yo, le ilumino el rostro. Ay, muy bien. Amor mío, ¿qué querés? Porque, y por ahí es otra persona que le ha sustituido.
Claro.
Hay muchos ladrones en mi barrio.
¿Que se hacen pasar por su novia?
Que entran y para robar sacan al acompañante de uno de la cama.
Se meten en la catrera.
Y se meten en ellos y le tocan el hombro. Y cuando uno se da vuelta le dice, arriba las manos.
Ajá.
Entonces yo ilumino con la linterna. Si es un ladrón, entonces no le contesto nada.
Se hace el dormido.
Me hago el dormido.
Incluso ronca o algo para que
ronca, no se lo crean. Algo que estoy hablando yo. Qué suerte que hay 60 policías en la otra habitación.
No va a disuadir así a nadie. Pero bueno, de todas maneras le digo algo, no le aconsejo que transforme el dormitorio en un lugar de estudio. Eventualmente está muy agotado, pero el lugar de estudio tiene que ser un lugar muy particular, con una iluminación que facilite el tema del estudio, que ya es vencer una resistencia, poner un esfuerzo de voluntad para aprender conocimientos nuevos. Si uno está medio así, un concepto, imagínese... Usted le entra a la teoría de la relatividad en la catrera, se queda dormido. Tiene que estudiar.
¿Y dónde sentado? Me aconseja ir a estudiar, ¿no? Porque...
¿Usted tiene cuarto de estudios?
No, justamente, por eso quiere convertir el dormitorio en cuarto de estudios. Claro. ¿Qué se cree? Yo iba antes a una lechería.
¿Me lo cuenta después?
No, el problema es que 1:30 te cerraban. Si vos estabas estudiando...
Lo mejor.
No, ti. O a la 1:00, ¿qué hora cerraba?
1:30.
A la 1:30 cerraban y decían no, y...
Bueno, había que irse entonces.
Igual tenían problemas conmigo, porque yo estudiaba veterinaria, uh-huh, y me llevaba trabajos prácticos a la lechería.
Sí, ¿cómo, sí, por ejemplo?
Y por ejemplo un burro.
Sí.
Y vio cómo son los dueños de la lechería respecto de los burros que se sientan con los
cristianos, sí.
Con los cristianos. No, así que, mire, lamentablemente ahí te llegan los tipos de noticiero.
Sí.
Así que me voy a tomar una leche fría y me retiro.
Bueno, vamos.
Papas en la dieta. Uh-huh. ¿La papa es buena o es mala? Tenemos al nutricionista Gabriel Rolón, que nos va a hablar sobre la papa. En muchos programas se dice que la papa produce aumento de peso.
Sí. En otros no dicen nada porque no son programas de ese tema, son a lo mejor programas deportivos.
Ah, sí, no hablan de la papa.
Te dicen muchas cosas, pero no que la papa
engorda.
Engorda. ¿Qué, cuál es la verdad sobre la papa, querido nutricionista Gabriel Rolón, que es la usted es la mano derecha de Cormillón,
sí,
¿cierto?
Yo soy la mano derecha,
bueno,
de
Gabriel. Disculpe si no lo saludo.
No. Bueno, mire, en realidad la papa es un alimento que engorda bastante.
Ah, bueno, atención.
Y que no aporta demasiado nutrientes.
Atención, nosotros no le tenemos miedo a llamar a las cosas por su nombre.
Sí.
Y no tenemos miedo tampoco a la mafia de los paperos.
Exactamente.
Que nos amenazó muchas veces.
La gente de
al mismísimo doctor Cormillón lo fueron a amenazar a la casa.
Sí.
Y le dijeron, escuchame, a vos te conviene decir que la papa adelgaza porque si no... Te la vamos a dar.
Claro, lo apretaron.
Sí. Y el doctor Cormillón, una actitud valiente...
Como siempre.
Dijo, la papa engorda ni en que yo perezca. Y nosotros también nos sumamos a esa campaña de esclarecimiento de la gente. Usted si come medio kilo de papas, ya, obeso para toda la vida. ¿Cuánto engorda medio kilo de papas? 10 kilos, por lo menos.
No.
¿No? Y entonces, ¿qué estamos jugando? Primero me dice una cosa y después me dice otra.
Pero bueno, pero...
Usted me parece que está... Ya cayó en manos... Ya cayó, transó.
Sí.
En este minuto que pasó, transó con la mafia papera.
Sí, exactamente. No, señor, no. Lo que pasa es que... usted no puede incorporar medio kilo de algo y que se convierta en 10 kilos.
¿No?
No.
A mí me dijeron que si comés medio kilo de papa, aumenta 10 kilos.
Sí, señor.
No, porque la papa retiene líquido y no sé qué.
No, la papa tiene muchos hidratos de carbono.
Ahí está, mire lo que tiene. ¿Qué tiene?
Hidratos de carbono.
Oh.
Por eso es tan rica.
¿Son ricos los hidratos de carbono?
Sí, pues las galletitas, sándwich, todo lo que tenga hidratos de carbono es rico.
Debería decir en la cáscara de la papa qué es lo que tiene, porque usted,
claro,
usted va a comprar un...
¿No? Pero... Claro.
Pero la cáscara de la papa es algo natural.
Un cuadradito ahí y tener unas barras, ¿vio? Donde lo pasan en el supermercado, metan la papa delante de la luz. Y después te lee la papa y dice hidrato de carbono, 700.000 calorías.
Tubérculo.
Tubérculo, la papa. La papa es un tubérculo. Dice abajo que es una... así como en los avisos cigarrillos es obligatorio poner fumar...
es perjuicio causa para la salud. Sí.
Perjuicio de la gran 7.
Sí. En la papa dice...
Come... y aquí en los avisos de papa tiene que decir la papa es un tubérculo.
Pero eso no es dañino a la salud.
Pero yo tengo que saber, señor.
Si está comiendo un tubérculo.
Un aviso de papa, todo fenómeno. ¡Ay, qué rica la papa para Pedrito! Querida, ¿qué hay hoy para comer? ¡Papa! ¡Ay, qué rica, qué rica, qué rica! Y después, la papa es un tubérculo.
¿Y qué tiene de malo?
¿Cómo que tiene de malo? A mí me
va a decir que usted nunca se comió un tubérculo.
No con el desayuno.
Le voy a decir, la papa es un tubérculo y abajo no es lo mismo.
Claro.
Sí, que si fuera otra cosa, pero... mire, de todas maneras, usted lo dice como si fuera una cosa mala. No, es lo mismo, un tubérculo, una legumbre,
es
una característica.
Que, claro, que...
lo que pasa es que, bueno, obviamente... Que
María
legumbres...
Montes.
¿Que María Montes?
La papa cuando germina, digamos que...
Sí, sí.
Es, es mejor, es beneficiosa para
la salud. No, papa germinada, ¿no?
La papa germinada no hay que comerla. Salen...
¿Cómo no hay que comerla? Cuando
le
está salen... bien brotada, que ya...
No, ya no sirve para comer.
Hacer otras paperlis.
No, ya no sirve para comer cuando tiene brotes verdes.
¿Qué hay que hacer, entonces?
¿Qué hay que hacer? Hay que tirarla.
No, la utiliza la planta otra vez.
¿Cómo la planta? La de hierro.
Hay que enterrarla. Hay que enterrarla, sí.
Sí, sí. Pero no la coma. Incluso hay en toda una campaña ahora.
¿Una campaña?
Sí,
ya vi. Filmo, usted, Macri.
No, digo...
No coma la papa brotada.
Sí, no se la coma, dice ahí. Porque le va a...
Sí.
¿No lo vio usted, los carteles?
Sí.
Porque le va a hacer mal y esas cosas, ¿no?
El que se la come, muere.
Sí. Incluso acusan a la gente que no hace caso a esto. Dicen, fulano...
Sí, fulano es un tubérculo.
Así que bueno,
¿cuántos preguntas, no? Que han llegado preguntas de los oyentes.
Sí, dígame.
Roberto de la Paternal.
Hola,
¿cuántas
Roberto.
Papas se puede comer usted en ayunas, doctor?
No les conviene comer muchas, pero aparte con el desayuno, digamos, tres papas.
No, dice, porque en cuanto se comió una ya no está en ayunas, dice Roberto La Paternal, que es vivo. ¿Eh? Dice Andrés de Lugano.
Sí.
¿Qué conviene más, la papa negra o la papa blanca?
Es la misma papa, nada más que la blanca está lavada. Sí, usted se ahorra el lavado, pero del gusto y eso va a ser lo mismo.
Ah,
es más barata la negra.
Inés de San Telmo, ¿qué diferencia hay entre la papa y la batata?
Pues muchísima. La diferencia de gusto, por empezar, usted va a ver que la batata tiene azúcares en su composición.
Azúcar.
Diferentes tipos de azúcar tiene. No es toda la misma, no es azúcar blanca. Por eso, tiene alguna...
¿Me da un kilo de azúcares?
No, de azúcares. Bueno, que le va a dar ese característico sabor dulzón, mientras que la papa no tiene sabor dulce.
La batata es muy dulce, ¿no es cierto?
La batata
para endulzar la batata, ¿sirve? Por ejemplo, yo sumerjo una batata... Tomo una batata y la pongo dentro del...
café con leche.
Café con leche o del chocolate, ¿no? ¿Lo endulzo el chocolate?
No, yo pienso que sí.
Después la saco, naturalmente.
No es yo pienso en la vida, yo pienso. No,
me dice que es dulce, que pone algo dulce. En el café con leche se le endulza, naturalmente. ¿Qué pasa cuando usted pone miel en el té?
Se endulza,
muy bien. Claro. Ahora, ¿por qué no puedo poner una batata?
Puede ponerla, pero no tiene la cantidad de azúcar que tiene la miel.
Entonces, es verdad.
No. Usted sabe, ¿usted alguna vez chupó una caña de azúcar?
No.
¿No, en serio?
La caña de azúcar también, si usted la pone...
Porque la caña de azúcar sí.
La pone adentro, ¿sí?
Sí, si usted la pone, la deja un ratito, la tiene que poner un rato.
Y entonces, discúlpeme, pero estamos gastando plata de gusto, porque con una caña sola... Y usted la pone adentro del café con leche, después la saca, y podemos estar toda la vida en vez de andar comprando azúcar.
No,
cuelga de un piolín, cuelga la caña, así medio bamboleándose,
arriba
de
la mesa.
Frente a la mesa de la cocina, entonces cuando usted va a tomar el café con leche a la mañana, la pone un rato dentro del café con leche y espera. Si lo quiere muy dulce, la deja un poco más. Y después se la pasa a su señora esposa y así.
Bueno, pero
también, si usted quiere, si usted es delicado y pudiente... Sí. Cada uno tiene su caña de azúcar.
Exactamente,
caña.
Y le pone el nombre.
Le pone el nombre, que no me toquen la caña.
Ah.
Y se agarra la caña y la mete ahí. Y se ahorra un platal, pero
no,
claro.
No, pero va perdiendo el gusto.
Y se fundirían todos los ingenios, empezando por López de Vega.
Una pregunta, doctor Rolón.
Sí.
Si la batata brota, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que enterrarla también?
También, como la papa.
Sí,
también. En el mismo lugar la puede enterrar. ¿Qué pasa si usted entierra... La papa y la batata la entierran en el mismo lugar. No se da cuenta y entierra la batata allí donde ayer enterró la papa.
Se produce un híbrido entre la papa y la
batata. ¿Qué le sale?
Una papa semidulce.
Una papata.
¿Es cierto, Alejandro, que usted trabajó en un restaurante? Me había contado usted, creo, que trabajó en papa soufflé, que inflaba las papas.
Yo inflaba las papas, sí, señor. Sí, había una bombilla, ¿no es cierto? Pero no crea que es soplar y hacer papa soufflé.
Una bombilla papera.
Una bombilla papera, la metíamos bien adentro de la papa hasta que llegara hasta el medio, más o menos.
Bien adentro del tubérculo.
Y le fue un soplido.
Muy exacto, tiene que ser, que no se le reviente, ¿no?
Yo incluso antes, mire qué restaurante delicado que era. Antes de soplar, la papa para convertirla en soufflé, me comía 300 gramos de albahaca. Entonces ya tenía aliento a pesto.
Está bien, entonces, saborizadas.
Claro, el aire la inflaba con aire saborizado. El aire que tenía dentro la papa soufflé tenía gusto a pesto.
Y ¿qué está pasando?
Si yo no veo la albahaca, ¿por qué? Es el aire del señor que la sopla.
O sea que esas papas que yo compro saborizadas están hechas así, con un tipo que se comió algo y me lo sopló dentro.
Si son soufflé, sí. Si no, no.
¿Qué
no
hago?
La papa un día se me reventó porque yo fui medio dormido. Y empecé a soplar una papa soufflé, y soplé, y se hinchó la papa soufflé, y por ahí estalló, porque la papa tiene un aguante, pero por ahí la inflas mucho.
Pero tiene un límite.
Se reventó la papa. La cocina, ¿cómo quedó? Al segundo cocinero, lo agarró en la cara, justamente.
Un desastre.
Un desastre le hizo.
Una molotov, diría.
Sí.
Y le pide. No, pero escúcheme.
A ver. Papita, le dicen ahora.
A mí me da mucho asco esto que usted me cuenta, ¿eh? Solo pensar que yo me estoy comiendo algo que tiene que cuyo sabor deviene de la digestión que usted ha hecho de lo que comió antes, a mí me da...
Claro, claro.
Un asco.
Es el aire, el aire. Usted le tiene bronca al aire, señor, ¿no?
No le tengo bronca.
Yo inflé papas, inflé papas.
Por eso no quería comprar un Lost. Tenía...
No. Ahora, ¿hay papa artificial, doctor Rolón? Así como hay queso que se hace con papa. A mí me han dicho que algunas papas están hechas con queso.
No se puede hacer eso. Aparte, el queso es mucho más caro. Por eso al queso le agregan papa, porque es barata.
Sí, sí.
La papa no sería negocio. No. De lo que sí, a veces se dice que es papa y no lo es. Por ejemplo, usted sabe cuántas veces, por ejemplo, se ha comido nabos.
Sí,
porque eso que usted compra en la bolsa y dice papas fritas son nabos. Ajá. No son papas.
Los que comen papas fritas.
No, las papas fritas.
Papa frita y nabo es más o menos lo mismo, ¿no?
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Maestro, siéntese.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
Bien, maestro, bienvenido.
Maestro, a ver, arranquemos por aquí. Una niña de 14 años, Angie, es de Flores y le pide: yo tan solo 20 años tenía.
A ver,
incluso te falta, Angie, ¿dónde estás?
¿Una niña de cuántos años? ¿Le falta
14? 14 tiene Angie.
Le faltan 6.
En
el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos, de tanto mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor, y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos, dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía.
Qué lindo, maestro, bien. Maestro, la familia Rotondo.
El viejo balcón se nos asoma.
No me va a cantar la segunda parte, tío. Me dejó con ganas.
La noche es un pozo cubierto de estrellas.
Qué lindo que es ese Cortando Camino el que cantaba Osvaldo Miranda.
Muy lindo.
Bueno, dale.
Le decía que la familia de Rotondo de Azul le pide el estilo La Mariposa.
La Mariposa.
O Colorado, Colorado.
Colorado.
Sí, lo pedían, que ha pedido raro.
A ver, bueno, La Mariposa, un cachito. Esa es La Mariposa.
Ajá.
Pero bueno, si te quiero un cachito más.
Muy lindo. Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Mil encantos la mañana.
Esa es la mariposa que un día la vamos a cantar cuando estemos en condición. ¿Y el otro cuál era?
Colorado, no, colorado.
El otro era...
Colorado.
¿Cómo empieza?
Picanear el colorado después. pasito despacito.
Qué lindo. Y el puente dice:
colorado, colorado, siempre sojo, colorado, colorado, ay, buencito, regalo.
Lindo.
Bien, maestro.
Bien, maestro, ¿qué le parece si cambiamos de género? Nos están quedando 5 minutos de programa.
Entonces, vamos a bailar inmediatamente.
Muy bien.
Agradezco a Marisita de Palermo que me ha dado consejos para que se me vaya el orzuelo este que tengo.
Ajá, Alicia.
Me encantaría, dice Guillermina Camilien, que anuncie mi muestra y adjuntó la info.
¿Dónde está? Está por acá, aquí está.
Dice, Cineclub El Gabinete, el profesor Gabinete, presenta Hierro 3, que son pinturas de Guillermina Camilleri. Esto es el viernes 25 de mayo a las 20 horas, en la Biblioteca Popular Guido Spano, Rauch 2007. Bueno, ¿dónde está Guillermina Camilleri, que no la veo? Ahí está.
Gracias.
Bueno. Dale.
Bueno, bárbaro, y agradecemos también al amigo Jorge que nos ha regalado unos libros, creo que son de su autoría, ¿no?
Sí, sí.
Muchas gracias, muy amable.
Vamos a examinar con muchísimo gusto. Gracias.
Bueno, maestro, por acá. Bueno, quiero un sombrero, pide Karina de Belgrano.
¿Quién?
Karina de Belgrano.
Y entonces, podríamos decir.
Sombrero de guata, una bandera, quiero una guayabera, un son para bailar. Quiero un sombrero de guata, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Muy bien, maestro. Daniel,
mire, yo tengo aquí, maestro, mi familia le pide.
¿La tiene toda ahí, su familia?
Sí, sí, la tengo, sí. Toda acá.
¿Qué dice?
Sí.
¿Cómo anda, Mario?
Bien. Y después así de bailable,
nada.
Tengo.
Bailable,
un tema nada. Tropical, maestro, aquí le piden ser.
Oye, chico.
Ae, ae, la negra no que canta.
Ae, ae,
la negra no que baila.
Ae, ae,
dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó.
Bueno, acá le están pidiendo para Marta, y lo hago extensivo a nuestro amigo el turco D'Alessio, que también le gusta esto, Rojo Atardecer, maestro.
Corrigió.
Bueno, se tiene que ir, maestro. Retírese de una vez.
Bueno,
hágame acordar que preparemos de Roberto después de la guerra, que es un tema que tiene una
después
cuestión.
¿Después de la guerra?
Tiene una cuestión rusa.
¿El programa que viene ahora, cómo se llama? Hasta que salga el sol.
O detrás de un largo muro, es más o menos lo mismo, ¿no?
Claro, pero hágame acordar porque esa está linda para
detrás
hacerlo.
Detrás de la guerra.
Después de la guerra.
Después de la guerra. Y la metralete.
El camaleón.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.